Bienvenidos y bienvenidas a Yoga Vivo. Mi nombre es Diana Anaya y estoy muy agradecida de que podamos encontrarnos por aquí. He creado este espacio sonoro, inspiracional y educativo para poder recoger y reflejar las inquietudes, pasiones y aprendizajes que me mueven como yogui contemporánea e interdisciplinar. En este podcast hablaré como profesora y formadora, pero sobre todo como investigadora y exploradora de las disciplinas que apoyan y nutren el bienestar personal y colectivo. Con las conversaciones y temas que planteo aquí, deseo reflexionar con amplitud y riqueza para promover la expresión de la sabiduría y el talento personal. Nos invito a cuidarnos, conocernos y aprender para prosperar y liderar con el corazón. En la entrevista de hoy me siento a charlar con Juan Manzanera para aprender, navegar y orbitar, encontrando y perdiendo mi norte con sus palabras y su mirada. En esta charla, Juan nos ofrece a todos material para reflexionar, sentir y conectar, sin decoraciones y con mucho corazón. Me gusta de cada invitado extraer esencia y presencia para todas las partes que participamos en el podcast, incluidos vosotros y vosotras como oyentes. En este caso, Juan nos despliega aquí su sabiduría y experiencia como maestro de meditación y psicoterapeuta con más de 30 años de experiencia en el terreno de la transmisión y la terapia. Con un proceso espiritual iniciado en su infancia, en la juventud, Juan entra en contacto con el budismo tibetano, lo cual culmina en su ordenación como monje de la mano de su santidad el Dalai Lama y nada menos que 12 años de vida en un monasterio. Según nos cuenta en la entrevista, esta experiencia con el budismo y su licenciatura en psicología clínica junto con todas sus formaciones paralelas como Gestalt, psicoterapia integrativa y terapia breve estratégica, da lugar a una visión muy amplia que culmina en una propuesta esencial que él mismo define como apertura, humildad, lucidez y compasión. Eso, sin duda, es lo que me queda a mí de esta entrevista. Me ayudó especialmente la diferenciación de las dos vías de práctica, según lo explica Juan, y también me ayudó a verme a mí misma, en mi práctica y en mi proceso, con todas las dudas y todas mis preguntas abiertas. Sentaos, acomodaos y respirad con suavidad mientras escucháis este episodio de sabiduría que invita a despertar y evolucionar. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días, Diana.
Bienvenido a Yoga Vivo. Creo que podíamos haber hecho un episodio con lo que hemos compartido antes de empezar la grabación, pero como la idea es que vaya público y lo pueda disfrutar más gente, vamos a empezar aquí como si no hubiera pasado nada.
Ajá. Claro.
Bueno, Juan, yo te conozco de oídas hace mucho, mucho tiempo porque yo soy de Madrid y he tenido amigas que han estado en contacto con tu trabajo y luego fue una alumna mía que me recordó, Juan, ¿por qué no entrevistas a Juan? Y dije... pero por supuesto, hazme la labor. Uh-huh. Así que gracias a vosotros dos por darme el ok y por hacer la intermediación a Mar. Uh-huh. Y bueno, te voy a hacer una pregunta un poco generalista para empezar, porque quiero saber más de ti y creo que estaría bien también para los oyentes. Yo sé que detrás de todas las personas vemos ya una persona un poco culminada, avanzada en su vida o en su profesión, pero la historia es lo que nos va a hablar mucho, ¿no? De cómo esta persona es lo que es ahora. Y yo quería saber un poco cómo has llegado a ser un profesor que profundiza en la meditación y que la enseña y la comparte y ayuda a otros a profundizar.
Bueno, yo no sé, yo diría... Mi historia empieza con crisis, con sufrimiento, con estar perdido, con no saber qué hacer en la vida. Y entonces, por azar, por casualidad, si hay casualidades, conozco a los lamas tibetanos, ¿no? Y la primera frase que leí, digamos, ¿no? Las primeras frases, ¿no? Era... todo tu sufrimiento está en la mente, ¿no? Y entonces esa frase me resonó profundamente, era como muy obvio, era como que alguien sabe lo que yo sé, ¿no? Alguien sabe lo que yo estoy viendo, ¿no? O sea, yo sentía que todo estaba en mi mente, pero no encontraba distancia, perspectiva para mirarlo. Entonces conocí a esto, fue en la India, estuve en India, y entonces conocí a los lamas y empecé a introducirme en el budismo, primero con un poco de, bueno, como desconfianza, ¿no? Como estos, que son, ¿quiénes son estos? Me van a lavar el cerebro, a ver estos de qué van, ¿no? Pero había, hay una otra frase, otra idea, esta vez una idea, ¿no? Que a mí me fue también atrapando, ¿no? Y es que siempre que hacíamos meditación, siempre que el maestro daba una charla, decía, esto es para ayudar a los demás. Entonces, esa frase quitaba la desconfianza, ¿no? Dice, esto es para ayudar a los demás, esto no puede ser tan negativo, ¿no? Tan malo, ¿no? Bueno, así es como yo voy entrando en el budismo y en la tradición que yo entré estaba muy enfocada en ser un maestro, en ayudar a los demás enseñando. Enseñando la tradición, toda la psicología budista, toda la práctica. Y llegué a hacerme monje incluso. Y ahí estuve en todo un entrenamiento, ¿no? Para aprender, para ayudar a enseñar, ¿no? Y enseñar a los demás, ¿no? Y ahí hay toda una impronta que yo recibo de mis maestros de que tenía que enseñar. Y era como, bueno, es como que no hay elección. Es como que a mí me programan, si quieres, todos estamos programados, entonces mi programación primera queda desmantelada, estoy desprogramado y me programan los maestros para enseñar, para transmitir. Y ahí es donde yo me dejo llevar por eso y empiezo a alimentar eso, ¿no? Y entonces ahí, bueno, las primeras veces como cuando me pedían enseñar, ¿no? Yo le decía a mi maestro, pero ¿cómo voy a enseñar esto, no? Y me decía, claro, ¿cómo no vas a enseñar? ¿Por qué no vas a enseñar? ¿No? Yo siempre al principio es como, yo no estoy preparado para enseñar esto, ¿no? Y él me decía, claro que sí, ¿no? Y luego ya fui siguiendo eso, no había duda de qué será lo que tenía que hacer. Y ahí está, así fue, ¿no? Entonces, claro, cada vez que enseñas, tú lo sabes, ¿no? Cada vez que enseñas aprendes más, ¿no? Y cada vez que enseñas te obligas a profundizar más, ¿no? Te obliga, ¿no? No puedes decir tonterías, no puedes... Tienes que realmente transmitir algo, ¿no? Y hay todo un proceso que se retroalimenta a sí mismo, ¿no? Si te estás comprometido con ayudar, ¿no? No con enseñar o contar tú lo que tú sabes, ¿no? Porque hay... A mí eso no me interesa, ¿no? Si quieres ayudar y transmitir algo, y entonces esto te obliga a profundizar. La gente que te escucha te obliga a ir más profundo, te lleva, también te guía, ¿no? Y ese es un proceso, ¿no? El que yo, bueno, pues digamos que estoy inmerso, atrapado en eso.
Verdaderamente atrapado te veo. lo que has dicho de que enseñar es un compromiso y una responsabilidad, ¿no? Es una de las mayores fuentes de aprendizaje. El tener esa misión en sí misma implica la misión de conocerse a uno mismo, ¿no? La misión de enseñar te obliga a no abandonar nunca la misión de conocerte a ti mismo. Yo he tenido la experiencia de simplemente estar en contacto con el yoga y con la meditación porque mi padre me introdujo cuando tenía 18 años y los primeros años yo no enseñaba. Y mis compromisos eran muchísimo más volátiles. Entraba, salía. Y en el momento que apareció la misión de enseñar, porque tampoco fue una elección consciente, el compromiso se convirtió en algo tremendamente estable. No era negociable. No puedes salir cada día a transmitir o ayudar sin haber hecho tu parte. Y eso yo diría que a mí es lo que más me ha ayudado y lo que más he sacado de enseñar es lo que he aprendido yo para mí misma, para mi propia vida. Eso me queda. ¿Y cómo se vincula esta historia, este estar atrapado? ¿Cómo se vincula con tus visiones como psicólogo? ¿Han hecho matrimonio estas cosas de alguna manera? ¿Tu vida espiritual con tu experiencia?
Sí.
O tu...
Sí, bueno, por supuesto, o sea, la psicología está muy cerca de la meditación, ¿no? O sea, a la hora de transmitir, la psicología occidental, bueno, tiene muchas cosas, tiene muchas, digamos, hay muchos matices que a lo mejor son muy genéricos en la tradición espiritual o muy ignorados, muy obviados. Entonces, es una forma, para mí, es una forma de poner contenido a cosas un poco abstractas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, tú puedes, en la tradición budista, puedes hablar del amor, ¿no? El amor es muy claro, el amor es hacer felices a los demás, ¿no? Pero a la hora de poner, de querer amar a los demás o querer cultivar esa cualidad, ¿no? Porque crees, realmente crees que es importante, no porque te obliguen o porque, ¿no? Entonces te encuentras con obstáculos, con interferencias, ¿no? Y ahí la psicología ayuda mucho. La psicología de nuestra psicología ayuda a, por ejemplo, identificar cuáles son tus miedos. ¿Cuáles son concretamente tus miedos que te impiden amar a los demás, por ejemplo, ¿no? O cuáles son las creencias que tienes o las necesidades, ¿no? Entonces eso no se habla en la tradición, ¿no? Es mucho más, digamos, más simple, más directa. Nosotros necesitamos quizás eso, esa ayuda, ¿no? O ayuda mucho el saber. Claro, es que yo tengo un problema de amar a los demás, de hacer feliz a los demás. Mi problema es que tengo miedo a que me rechacen, ¿no? Eso no se nombra en el budismo, por ejemplo, ¿no? Reconocer la ayuda, ¿no? Entonces hay muchos contenidos, ¿sí? Dentro del camino espiritual, la meditación, que están como el significado está... que no llegamos al significado. Y la psicología llena de significado los contenidos, ¿no? Cosas como, por ejemplo, el ego, la compasión, cosas como la mente o las emociones. Entonces, es una forma de darle un significado más cercano, más concreto a la práctica.
¿Y crees que esta cercanía ayuda a los que se quieren acercar, que puedan no entender este aspecto más... menos explicado, ¿no? Quedaría una tradición espiritual.
Bueno, a ver, yo creo que la gente que se acerca no sabe lo que es meditar, no sabe lo que es la meditación. Hay toda una idea muy genérica, muy, bueno, flota en el aire de lo que es meditar. Tú te acercas, no sabes muy bien, ¿no? ¿Te parece bien? ¿Te parece bonito? ¿Te parece que tengo que meditar porque soy muy estresado? Entonces, a ver, la cuestión es... La cuestión es una herramienta, tener una herramienta para estar más satisfecho en la vida, ¿no? Para sufrir menos, ¿no? Es una herramienta, ¿vale? Entonces eso es meditar, ¿no? Entonces claro, si tú la meditación la explicas o la enfocas con ciertos elementos psicológicos, ¿no? De nuestra psicología occidental, ¿no? Y la introduces así, es muy fácil entender cómo meditar te ayuda a sufrir menos, a estar más satisfecho en la vida. Si tú haces meditación y vas a un maestro clásico y te dice, bueno, observa la respiración, ¿no? O deja pasar los pensamientos, ¿no? Bueno, puedes estar ahí, puedes seguir haciéndolo, pero es más difícil entender cómo eso me ayuda a sufrir menos, ¿no? Es como decir, pues es muy difícil observar la respiración, entonces yo no puedo ni estar quieto, me dedico a otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que ayuda un poco para presentar, pero también te digo que estamos hablando de la etapa del principio. El principio que puede durar muchos años para algunas personas, ¿no? Pero en una segunda etapa o una etapa más avanzada hay que dejar todo lo psicológico. No puedes estar enganchado. Nosotros occidentales, a lo mejor hay personas que le cuesta entrar en lo psicológico, pero cuando entras te enganchas. Hay un apego. Hay mucha gente que se apega a los cursos de psicología, se apega a los talleres de proceso personal, como que te apegas en el sentido que te enganchas a eso, ¿no? Estás toda la vida haciendo terapia, indagando y descubriendo tus miedos o tus deseos o tus historias con tus padres o tus madres, tus vidas. Entonces hay como una adicción a eso, ¿no? Bueno, eso es un obstáculo también, ¿no? O sea, si al principio sirve la mezcla psicología-meditación, luego es un obstáculo. Y esto es muy interesante en el caso de la meditación, porque la meditación va cambiando. No es una cosa estática. Yo medito en esto y medito siempre así, con una constancia y una estabilidad. No, vas cambiando la forma de meditar. Tiene que ir cambiando. Y hay cosas que dejas, y hay cosas que coges. Y así es como avanzas. Y si no lo haces... Bueno, hay gente que puede estar toda la vida meditando en la respiración, ¿no? Es una buena meditación. Pero hay algo que no funciona. Tiene que modificarse. La práctica, si vas avanzando, se va modificando, ¿no? Hay gente que está toda la vida trabajando sus miedos, con su historia con su padre. Hay algo que no tiene sentido ahí.
Me iban viniendo imágenes según hablabas y pensaba, la psicología podría ser un traje que te pones para entender, luego te lo quitas y te vuelves a quedar desnudo, ¿no? Como sí. Me pongo el traje, me sirve para entenderlo, me veo en el mundo, me quito el traje, estoy desnudo y luego dentro de ese ya estar más desnudo no me puedo quedar estancado, ¿no? O sea, como que tiene que haber una movilidad incluso dentro de esa desnudez. De esto que dices de no quedarse atascado o apegado a ciertas partes del proceso.
No lo veo yo muy así, ¿sí? Sí, yo, porque aquí hay que hacer una clara diferencia, ¿no? Ya tenemos que hablar, empezamos a hablar de qué es meditar, ¿no? De qué es la meditación, ¿no? Entonces, hay dos vertientes muy claras en el trabajo de meditación, ¿sí? Uno que tiene que ver con evolucionar como persona, y es el camino que yo le llamo el camino de la compasión. Y otro, muy diferente, que es entrar, conectar con la realidad que eres. Son diferentes caminos que luego, por supuesto, convergen, ¿no? Pero no son la misma cosa. Son diferentes caminos, ¿no? Entonces, evolucionar tiene que ver mucho con compasión, ¿no? Si tú dijeras, ¿cuál es la medida, no? ¿Cómo puedo saber que estoy evolucionando? ¿Sí? ¿Cuál sería una forma de evaluar? Una persona evoluciona. La medida es la compasión. ¿Con cuánta compasión vives en el mundo? ¿No? Compasión, obviamente, sabemos que no es pena, no es. Compasión es cuánto tú puedes aliviar el sufrimiento de los demás, ¿no? ¿Sí? Eso es compasión. Es el muy concreto. No es pena, no es sentir lástima, no es sentir empatía, no es emocionarse. Es cuánto yo puedo aliviar el sufrimiento del mundo, ¿no? Bueno, pues la medida. A ver, lo que te estaba diciendo, eso es evolucionar. En el caso de evolucionar, que hay una transformación personal. La psicología ayuda durante mucho tiempo. Es decir, la psicología en cuanto a conocer tus procesos mentales, procesos emocionales, tus creencias, miedos, inseguridades. Eso durante mucho tiempo te está ayudando porque estamos hechos de psicología, estamos hechos de mente, de pensamientos, de emociones, ¿no? Entonces ahí no hay... Lo que abandonas es quizás los aspectos más burdos de la psicología, ¿no? Pero hay un conocer y un profundizar en la mente y un cultivar cualidades, y eso se puede llamar también psicología, ¿no? Pero en el otro camino de conocer quién soy, que no hay cambio, ahí no hay evolución, ahí eres lo que eres desde siempre, ¿no? Ahí no hay una transformación. Ahí hay un despertar, es el camino de la sabiduría, ¿no? O sea, dos caminos, compasión y sabiduría, ¿no? El camino del despertar, la sabiduría de quién soy. La psicología tiene un papel al principio, y importante, pero enseguida ya no sirve, es un obstáculo, porque ya digamos que la forma de conocerte es cuánto tú eres capaz de observar de una forma directa, inmediata, lo que eres, no a través de filtros, conceptos psicológicos, o a través de estados mentales, o a través de proyecciones o creencias, ¿no? Entonces es un trabajo mucho más de tratar de ser capaz de mirar de una forma directa aquí. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué hay aquí? Entonces son diferentes, ¿no? Mm. Y los dos, van acompañados, ¿no? Pero aquí las tradiciones son muy diferentes, las diferentes tradiciones espirituales, ¿no? Hay tradiciones que puedes ver que solo se enfocan en sabiduría, despertar. Hay tradiciones que tú puedes ver, obviamente, que su enfoque principal es la compasión, evolucionar. En el budismo tibetano hay una combinación, ¿no? De las dos, ¿no? Entonces, si tú si te dedicas a despertar, ¿no? Decimos, dice la tradición, ¿no? Tú despiertas, reconoces quién eres tu ser y entonces tienes que hacer un proceso de evolucionar. Porque eso no es suficiente, con eso no evolucionas. Con eso no eres capaz de aliviar el dolor del mundo. Por supuesto, tu presencia como persona muy despierta transmite algo al mundo, ¿no? Pero no es suficiente. Y entonces ahí haces todo un proceso de trabajar y desarrollar cualidades y capacidades. Eso tiene que ver mucho con lo psicológico, ¿no? Si al contrario, tú llegas, tú trabajas la compasión, la evolución, evolucionas como persona. Cuando tú estás evolucionando y llegas a estados muy avanzados, te das cuenta que tú quieres ayudar a la gente y te das cuenta que si no estás más despierto, si no has tenido tu ego, si no has conectado con tu esencia, no puedes ayudar realmente bien. Entonces tienes que ir a la sabiduría. Tienes que soltar toda la historia y tienes que indagar en quién eres, ¿no? Para ayudar mejor. ¿Sí? Ese es un poco el enfoque, ¿no?
Y en este proceso de despertar, bueno, este aspecto que has mencionado segundo, que no entiendo que es menos importante, sino que has mencionado segundo, el de despertar a la sabiduría, saber quién eres.
Sí, son dos vertientes de lo mismo, ¿no? Las dos cosas son el proceso, ¿no?
Lo que me parece entender es que hay mucho menos proceso cognitivo en este saber quién eres. ¿Cómo te percibes? ¿Cómo percibes esa esencia?
Sí, a ver, hay dos... Hay una primera fase de entender a nivel racional, intelectual o conceptual cuál es la realidad, ¿no? La realidad de lo que eres, ¿no? Y es algo, digamos que lo que haces es comprender que tu visión del mundo es completamente distorsionada, ¿no? Es una visión confusa, ignorante, deformada, ¿no? Y entonces comprendes a nivel intelectual, racional, cuál es la realidad, la visión real. Y te voy a poner un ejemplo que es muy interesante, ¿no? Una persona, ¿no?, que una vez vino a una sesión en terapia. Este chico nunca había meditado y empezaba a meditar. Y una de las primeras meditaciones que hace, de repente desaparece. ¿Sí? Sintió una sensación de disolución, ¿vale? Este chico no tenía una base, una comprensión de lo que es meditar, de lo que somos, de la actualidad, ¿no? Entonces, ¿cuál fue su conclusión? Y por eso vino a verme. Me voy a volver loco. Esto que me pasó no lo puedo entender. Esto es me voy a volver loco. ¿No? Ahora, si tú tienes una comprensión, por ejemplo, de que el yo es una ilusión, de que la realidad es una ilusión, ¿no?, de que todo es con cuidado, como quieras llamarlo, ¿no?, tú tienes esa experiencia y dices, ah, esto puede ser a lo que se refiere el maestro cuando habla de que todo es con cuidado. Ya no entras, me voy a volver loco, ¿no? Entonces hay una fase, hay una primera fase de tener muy claro cuál es la realidad. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué significa que no hay yo? ¿Qué significa que hay yo? Y entonces luego ya viene lo que tú decías, es trato de indagar aquí qué hay. Y de encontrarme con la realidad que hay aquí. Voy atravesando capas de conceptos. Entonces hay una, digamos que desarrollas la capacidad, la lucidez, que ahora mismo no tenemos, se desarrolla para atravesar velos. Es como que vas, digamos, como si tuvieras un, no sé cómo llamar, por ejemplo, un microscopio que le vas poniendo cada vez más potencia, más para ver más. ¿No? Primero ves esas cosas muy grandes y luego empiezas a ver moléculas y luego empiezas a ver microorganismos. Y entonces la meditación es desarrollar esa capacidad de lucidez, de claridad para ver lo que hay aquí, ¿no? Y ahí no hay conceptos. Pero para, digamos, que para ver, para saber lo que estás viendo, tienes que tener claro algo, ¿no? Tienes que saber. Entonces no es suficiente. Y este también es una de las... los errores de la gente que hace meditación, ¿no? No es suficiente el camino no conceptual de mirar sin pensamientos. No es suficiente. Porque no llegas a ningún sitio. Tienes que saber también. Tienes que saber lo que estás viendo. Se sabe reconocerlo.
Esto, Juan, explica muy bien algo que yo había escuchado, es que cuando se da un despertar espiritual, pero la persona no ha hecho la evolución personal, lo primero que nombras, ¿no?, el trabajo en compasión, que el despertar espiritual, al no ir en paralelo a la evolución personal, podía causar más estragos que beneficios, que idealmente un despertar espiritual, claro, queremos que pase en una persona que ha madurado como persona, claro, ¿no? Como, claro.
Sí, necesitas entender qué está pasando, qué es lo que estás viendo, qué es lo que se está desvelando, ¿no? darle un significado, ¿no? Incluso lo contrario, ¿no? Personas que hacen meditación, tienen una experiencia espiritual y se creen, ah, esto es un despertar, y no, es un engaño de la mente, ¿no? Personas que tienen un momento de mucha lucidez, de mucho gozo, o de mucha, eso, de una disolución, y te crees que eso es algo. Y si tienes claro cuál es el camino, dices, no, esto no es algo, esto es un efecto secundario de meditar y no tiene ningún valor.
De hecho, idealmente el despertar gradual es lo deseable, ¿no?
A ver, no hay nada deseable o no deseable, ¿no? O sea, haces el camino, puede ser muy rápido, pero a ver, depende de la comprensión que uno tiene, ¿no? No hay, es como es, ¿no? No es que algo es mejor o algo peor, ¿no? O sea, si tú puedes hacerlo rápido, mejor, ¿no?
Si te ahorras, un, ¿no? Te ahorras unos mejor, sudores. ¿No?
A ver, pero es lo que digo, tienes que tener, es innecesario tener claro cuál es la realización, ¿no? O la revelación real, ¿no?
Claro, yo es que nunca he tenido prisa en mi vida espiritual. Es una cosa que siempre he pensado, que la prisa y la presencia no deberían ir de la mano, que la práctica de presencia te libera de la prisa y que no había un lugar al que llegar, pero sí un estado que experimentar. Quizá por eso para mí el despertar gradual, para como yo me siento de segura en un desarrollo espiritual, es lo que veo más orgánico.
A ver, hay una paradoja en eso que dices, ¿no? Porque lo que dices es verdad, suena bien, ¿no? No hay, el camino espiritual es eso, no hay metas, no hay que forzar nada. Pero también es una trampa, porque tenemos muchas tendencias y muchas cosas que nos frenan y mucha inercia. Entonces, son las dos cosas. Es decir, no hay nada que forzar, no puedes forzar y no hay nada que forzar porque es imposible, no funciona así. La metáfora, ¿no? De la flor, no puedes hacer que florezca una flor, ¿no? Es verdad, pero también hay que hacer un trabajo de dedicación, de esfuerzo, de presencia, de dejar cosas que te distraen, ¿no? Y eso requiere una disciplina, ¿no? Y también hace falta una... A ver, hay una otra imagen, otra metáfora muy interesante, ¿no? Es cuando tú quieres enviar un cohete a la luna, ¿no? Un avión no atraviesa la atmósfera. Tienes que ser una nave especial que tiene un poder, una potencia. Nosotros estamos atrapados en la atmósfera, en nuestra mente, en nuestras ideas. Entonces ese camino de, bueno, poco a poco va fluyendo, dejo que vaya llegando... Es como enviar un avión a la luna, no atraviesa. Hace falta un impulso en un momento dado. Un impulso para atravesar la atmósfera. Y eso es necesario. Si no, sí, puedes llegar muy alto. Y ay, meditar me encanta y me siento muy bien y es parte de mi vida y es que jamás dejaría de meditar y me ayuda muchísimo todo este discurso, ¿no? Bien, genial. Ahora puedes atravesar ese plano hedonista y indagar en quién eres. Y para eso hace falta como una voluntad y un esfuerzo y un quiero llegar. Pero tienes que saber, repito, que no depende de ti, que por mucho que tú quieras no es algo que tú puedes hacer, ¿no? Hay una paradoja ahí, ¿no? Que bueno, cuando estás en ello no es tan paradójico, ¿no? Pero dicho así, hay como una contradicción, ¿no? Entonces, es como... No puedo hacer nada, porque hacer algo es crear un obstáculo, pero es innecesario tener el impulso para atravesar la atmósfera de mi mente, el estado mental en el que vivo. El estado mental, conceptual, emocional en el que vivo. Solo te suelta impulso, pero no depende de mí llegar. Entonces, claro, alguien diría, ¿no? Si no depende de mí, no puedo hacer nada. ¿Para qué voy a meditar? ¿Eh? Otra persona diría, bueno, depende de mí, yo voy a conseguirlo, voy a hacerlo con mucho esfuerzo. Esta persona se va a dar un batacazo. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo vives la paradoja? No depende de mí, pero si no hago nada, no llego.
O sea, diría que me resulta extremadamente familiar la paradoja. Creo que vivo en ella. Claro. Que tengo claro, la pero constancia, está, ¿no? Pero quizá no el vehículo apropiado.
Sí, pero ahí está, es saber, es eso, ¿no? O sea, en un momento llegas ahí, ¿no? Y dices, bien, estoy bien. Me ha servido mucho meditar. ¿Y ahora qué? No estoy despertando. O el otro enfoque, no veo que tenga más compasión, ¿no? O que mi compasión veo que es limitada, ¿no? Es como sigo, ¿no? Entonces ahí hace falta, no, tengo que cambiar de nave. Ya no me vale este avión, es un avión supersónico, pero no, hace falta un cohete, un avión, aunque sea un avión supersónico, ¿no?
Sí, yo creo que me encuentro exactamente en ese lugar que dices. Sí siento que mi compasión crece, que mi despertar crece. Desde luego, yo miro hace, no sé, casi 20 años cuando empecé, mis progresos han sido fabulosos en cuanto a la mejora de mi persona, que es lo que yo buscaba esencialmente, ser una persona con más cualidades y más disponible a la vida y a las cosas bonitas y a las cosas duras y a conocer mi sufrimiento y amar mejor. O sea, eso sin ninguna duda me doy súper buena nota con toda la humildad, pero sí me siento en este lugar que dices tú de quizá no tan hedonista, pero sí en esa comodidad del bien que me hace meditar, pero que probablemente estoy en una atmósfera restringida por el propio vehículo que tengo, ¿no? Como que yo diría que probablemente a muchas personas que meditan a lo mejor les ocurre esto, ¿no? ¿Cómo se da ese salto hacia el cohete?
Bueno, yo creo que ese es el camino de meditación. O sea, continuamente llega un momento que ya no va más. Pero es decir, no es en un momento dado ocurre, sino es una y otra vez ocurre. Una y otra vez te topas con algo que no avanzas, ¿no? Y tienes que tomar conciencia y avanzar. Y otra vez te lo vas a topar, y otra vez te lo vas a topar, ¿no? ¿No? Y yo digo mucho ahora últimamente, ¿no? Que cuando miras un buen meditador, cuando mira al pasado, se da cuenta que ha meditado muy mal toda su vida. Siempre que miras al pasado, has meditado muy mal. Si tú miras al pasado y dices, uy, qué bien he meditado, no estás yendo a ningún sitio. Es un poquito radical lo que digo, pero no es tan, no es literal, ¿no? Pero el significado, ¿no? Porque es verdad lo que tú dices, ¿no? Yo miro al pasado, meditar me ha ayudado mucho, me ha hecho avanzar, ¿no? Pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva más despierta, ¿no? Llevo toda la vida meditando mal. Sé cómo tengo las dos perspectivas.
Sí, ya te digo que me veo perfectamente en el meditador que no se ha subido al cohete y está cómodo en el avión. Se ha hecho ahí su espacio en su butaca.
Porque además te ha dado resultados. Entonces dices, si esto funciona y me ha dado resultados, ¿para qué voy a cambiar?
Sí, yo creo que en mi caso, más que no querer cambiar, puede ser la ignorancia de, más que la falta de voluntad, la ignorancia de cuál es el siguiente paso. Porque Ajá. Yo siempre que me siento estancada, pregunto a la vida y a mi propia meditación, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Dónde está la siguiente persona que me puede ayudar? Creo que más que falta de voluntad es esa ignorancia, esa capa, quizá de identidad, ¿eh? Como bien dices tú, de me acomodo en lo que hago y así soy yo, pero es más estar perdida a veces, te diría. Y quizá para eso estáis los profesores.
Claro.
Nos hemos contestado a nosotros mismos, ¿no? Para eso está Juan y todos los profesores que te ayudan a ver un poco el siguiente paso, ¿no? Que no te hacen el trabajo, pero yo veo que esa es la labor de un profesor de meditación, claro. ¿No? Señalarte el siguiente.
Claro, lo ideal es encontrar a alguien que está un poco más avanzado que tú, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces tiene esta idea, ¿no? Del maestro, ¿no? Como alguien perfecto, ideal, tener un maestro. Y bueno, está bien, pero mucho más práctico, ¿no? Si encuentras a alguien que está en tu camino, un poquito más avanzado, ¿no? No tiene que ser perfecto, no tiene que ser... O sea, no tienes que pensar, buscar el maestro perfecto, ¿no? Si buscas eso, nunca lo vas a tener. Pero tú dices, no, esta persona sabe algo que yo no sé y quiero aprenderlo, ¿no? Y cuando ya he aprendido, le doy las gracias y continúo, ¿no? No tienes que estar ahí con ese maestro, con ese profesor, ¿no? Entonces esa humildad de reconocer, humildad, bueno, simplemente realidad, ¿no? Ahí esta persona está más avanzada y tiene muchos defectos, pero hay algo que sabe que yo no sé, ¿no? Entonces no me importa que tenga tantos defectos o que no esté perfectamente despierta, pero hay algo que pueda aprender de ella, ¿no? Esa actitud, ¿no? Y bueno, entonces, claro, el problema se concreta en encontrar a esa persona, estar abierto a buscar, ¿no? A quién es, dónde está, quién es, ¿no?
No sé si es tan fácil siempre, yo a veces he tardado años en encontrar a la persona.
Sí, no es tan fácil, ¿no? No, yo no creo que sea fácil, ¿no? Pero sí es importante que, bueno, si tú haces bien tu práctica, ¿no? Con cada vez más honestidad, más integridad. Bueno, siempre en un momento dado surge, ¿no? Aparece alguien.
Aquí estás tú.
¿O no?
Sin más, en el salón de mi casa. Bueno, me encanta porque yo tenía justamente en la lista de preguntas que te quería hacer, quería ir de cómo van los que se inician y qué problemas encontramos los que estamos como a medio camino. Y bueno, hemos cubierto un poco esa parte muy, muy rica, por lo menos a mi gusto personal, ¿no? De entender y comprender alguna cosa más. Y tú has dicho una cosa al principio que yo te había mencionado en la entrevista también que quería hablar, y es cómo podemos entender que la meditación no es un fin en sí mismo, sino una herramienta, ¿no? Y sobre todo a alguien que se acerca a la meditación, que entienda que es un lugar en el que apoyarse o conocerse o despertar o sentirse acompañado, iluminado, todas las cosas que pueden pasar, o perdido incluso en la meditación. Uh-huh. ¿Y cómo trasladar esto para que no haya una obsesión con el meditar de tipo identidad, ¿no? Sino más como un lugar de reposo y trabajo?
Bueno, yo siempre el punto de partida es uno ser consciente que quiero, ¿no? Yo qué quiero, ¿sí? ¿Vale? Entonces, bueno, si nos ponemos en el lugar más básico, alguien tiene ansiedad, ya he oído hablar de meditar y esto me va a relajar y me va a quitar la ansiedad, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de partida es no me olvido de lo que quiero y voy a usar la meditación, ¿no? Sí. Ahora, lo que quiero va cambiando, ¿no? Se va transformando, ¿no? Entonces tú puedes, quiero quitarme esta ansiedad, ¿no? Pero a lo mejor puede ser, no todo el mundo le ocurre, descubres que quieres desarrollar más cualidades, ¿no? o tus capacidades, ¿no? O vivir más consciente. Y entonces uso la meditación para eso, ¿no? O a lo mejor lo descubres en negativo, ves que tienes muchos sentimientos de culpa, o no solamente tienes ansiedad, sino que además te enfadas mucho y tienes ciertos apegos o ciertas dependencias. Y dices, voy a meditar para esto, ¿no? Pues tú vas, el foco es lo que yo quiero, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Ahí el problema está en que lo que yo quiero, en un momento dado se puede parar ese proceso. Es decir, una persona que está avanzada en meditación ya no busca no tener ansiedad, ¿no? Pero cuando empiezas, quiero, eso es lo que quiero, ¿no? Dejar de tener ansiedad, ¿no? Entonces, digamos que La práctica de usar la meditación para trabajar lo que te importa te lleva a hacerte más consciente de lo que es importante, de otras cosas que son importantes, de otras cosas, ¿no? Y si tú meditas bien, ¿no? Entonces vas profundizando. Entonces no se trata solamente de no enfadarse, no tener ansiedad, sino quiero vivir con más ecuanimidad, o quiero ser una persona agradecida, o quiero transmitir una energía positiva al mundo. O empieza a descubrir, ¿y quién soy yo? Entonces hay una intención, yo quiero saber quién soy yo. ¿Quién está viviendo la vida? ¿Qué soy? ¿O qué hacemos en la vida? ¿Qué sentido tiene vivir? Entonces, digamos que van surgiendo preguntas y uso la meditación. Pero esto que estoy diciendo es como lo ideal, ¿no? Yo creo que para muchas personas las preguntas no surgen. Hay un estancamiento, ¿no? Sí. Entonces, la persona ideal, van surgiendo preguntas, cada vez más auténticas, cada vez preguntas más, como más genuinas, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Qué somos? ¿Qué es ayudar a los demás? ¿No? A lo mejor tú al principio uno da por hecho que es ayudar a los demás. Ayudar a los demás es enseñarles meditación. A lo mejor te crees que es eso. Pero cuando estás en un nivel más profundo, ¿qué es ayudar a los demás? Llevo 10 años enseñando meditación, ¿eso es ayudar a los demás? Realmente. Entonces esas preguntas surgen, ¿no? Y la meditación tiene la virtud, ¿no? Porque es un trabajo de, como mucho, de mirar, ¿no? De no engañarse, ¿no? De qué hace despertar esas preguntas, ¿no? Pero bueno, te también se estaba diciendo, claro, yo creo que para mucha gente no surgen las preguntas. ¿Sí? Y ahí, ahí no sé qué decirte. Sí. Pero fíjate la cosa, no es tanto hago meditación, sino que resuelvo las preguntas a través de la meditación. La gente que dice hago meditación, ¿no? Se dedica a meditar. Yo creo que no avanza. Hago vipassana, hago, no sé, mantras, hago lo que sea, ¿no? Porque me gusta, porque creo que hay que hacerlo, lo debo hacer, o me parece que voy a avanzar con esto. Yo creo que no avanza. No sé, quizás es una visión un poco negativa mía, ¿no? Yo creo que avanzas cuando respondes a tus preguntas con la meditación. Pero ya te digo, el problema es cómo surgen esas preguntas, ¿no?
Yo creo que las preguntas surgen en todas las personas. Lo que pasa es que a lo mejor el llegar a darles paso y formularlas, porque se me ocurre poca gente que no se pregunte qué hago aquí, a qué he venido, cuál es mi propósito, de qué valgo yo en esta sociedad, ¿no? Yo en cuanto tengo una conversación un poco, obviamente a lo mejor no en un grupo de amigos, alguien dice, estoy pensando para qué he venido, pero sí que pienso que en cuanto se genera un contexto de intimidad, la mayoría de la gente anda con muchas preguntas existenciales y espirituales, o quizás estoy yo segmentada en mi experiencia.
No lo sé. O sea, yo creo que sí. Yo, claro, no te podría decir que no, ¿no? Yo creo que sí es verdad que surgen las preguntas, pero también es verdad que igual que surgen, desaparecen, no las escuchas, ¿no?
Cambiamos de canal.
Como que, sí, como que, bueno, pues, es como muy difícil pensar en esto, o lo pienso, y yo, o digo, me respondo, pero no hay algún trabajo con ellas, ¿no? Yo creo que eso es más, yo creo que sí es verdad lo que has dicho, ¿no? Es verdad que a todo el mundo le surgen preguntas, pero no creo que todo el mundo las escuche o diga voy a meditar, voy a usar la meditación para indagar en esto.
Sí, cómo responder a esas preguntas.
Ahí, claro, ahí por ejemplo, los maestros, no los profesores que tú decías antes, los maestros tienen una función muy importante, ¿no? Porque un maestro, si tienes eso que llaman en la tradición devoción, ¿no? Un maestro, digamos, que te seduce continuamente, ¿no? A indagar, ¿no? Te impide acomodarte, ¿no? El maestro te confronta, ¿no? Si tú tienes, no sé, hay alguien que escucha la enseñanza y continuamente te está confrontando, ¿no? A que te hagas preguntas, a que investigues, ¿no? Y ahí el maestro te, digamos, que te arrastra, ¿no? Yo diría que te seduce, ¿no? Y es una de las funciones fundamentales de tener un maestro, que te obliga a indagar cosas que tú, a lo mejor te las preguntas, pero lo dejas pasar, ¿no?
Para tener un maestro hay que tener un cierto grado de humildad también, ¿no?
Sí, claro, es sí, conocer. Yo creo que sobre todo es reconocer cuánto uno se engaña a sí mismo. Porque nosotros tenemos la idea, como yo puedo saberlo todo, o yo puedo leer libros y aprender leyendo libros, ser autodidacta, y todo eso es verdad hasta un cierto punto. Pero tenemos muchos puntos ciegos, ¿no? Muchas sombras, ¿no? Y entonces es como desde ahí dices, ¿y cómo veo lo que no veo? Si no hay alguien que me provoca, que me confrontan, ¿cómo lo veo, no? Entonces tú puedes estar meditando y nunca pasan años, nunca ves tus puntos ciegos, tus sombras, nunca. Porque cada vez que llegan, te vuelves inconsciente, ¿no? Entonces, ¿cómo? Alguien, ¿no? Los demás. Nuestra cultura occidental es el psicólogo, es el que te lleva a ver tus puntos ciegos, ¿no? Alguien, ¿no? O si tienes un buen amigo, una buena amiga, que tiene cierta sabiduría, ¿no? En una conversación, no es que tu amiga te dé una charla, ¿no? Sino que una conversación te hace ver, ¿no? Pero claro, tu amiga también tiene sus puntos ciegos, ¿no? Y entonces puede que tenga los mismos que tú.
Por eso es tu amiga.
Claro. Entonces es limitado, ¿no? Sí. El psicólogo, bueno, depende de lo avanzado. Ser un psicólogo, de hecho, la carrera de psicología no necesariamente ve todos sus puntos ciegos, también es limitado, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, tienes una persona que sea capaz de provocarte, ¿no? Es una función de un maestro.
¿Hay algo que tenga que ver con pedir ayuda en todo esto?
Continuamente.
Porque yo en mi caso se cumple que es pedir ayuda lo que suele ser el paso medio para resolver.
Incluso cuando estás a punto de despertar, ¿no? O sea, después de un proceso de mucha profundidad, de haber atravesado el yo, el ego, la mente, ¿no? En un estado muy profundo, de mucha capacidad de conciencia, de sabiduría ya, ¿no? Pero te falta un punto. Incluso en ese punto la instrucción es, le pides ayuda a todos los maestros, les pides las bendiciones, continuamente.
Desde luego, yo lo veo así, para mí ha sido clave, ¿sabes? Pedir ayuda cuando me he dado cuenta de que la necesitaba y he sido capaz de formular esa necesidad. O sea, diría que para mí lo más importante ha sido aprender a pedir ayuda para poder seguir.
Pero no es tanto cuando la necesito, ¿no? Siempre la necesitamos, todos los días. Porque vivimos ahora mismo en una ceguera. Y tú no sé, haces meditación, escuchas las instrucciones, seguro que no las escuchas bien. Seguro que lo que oyes no es lo que ha dicho más. Seguro. Hay una deformación a la hora de escuchar, a la hora de entender. Entonces hay un continuo pedir bendiciones, ¿no? Pedir inspiración. Reconocerse que es como imposible avanzar. Estoy atrapado en mis conceptos, en mis creencias. Es como imposible. ¿Cómo se puede avanzar? Por mí mismo, y no veo nada. Soy un ciego, soy ciego en una inmensidad, ¿no? ¿A cuál es el camino? Entonces, esa actitud de ponerte, de pedir, yo creo que hay un proceso psicológico que no es fácil explicar, ¿no? Quiebra, rompe el velo. El que estás. El hecho de pedir, ¿no? Se dice que, a ver, no es que tenga que venir aquí los maestros a darte bendiciones o a transmitirte, ¿no? Y hasta aquí, todo está aquí. Los maestros están aquí ahora mismo contigo. Pero uno está cerrado y no entra nada. Está cerrado en su mente, ¿no? Estamos cerrados en nuestra mente, en nuestras creencias, nuestra forma de ver el mundo. Entonces, cuando pido, Estoy abriendo una grieta y entra lo que hay aquí. Entra lo que hay aquí, ¿no? Aquí lo que hay es la presencia de todos los maestros que ya han hecho este camino. Todos. Están aquí. Esto no se entiende. Esto suena como totalmente absurdo y lógico. Pero la única dimensión que existe no es lo que la mente piensa, que es donde estamos. Nosotros cuando veo una mesa, un libro, es lo que la mente piensa. Cuando te veo a ti a través del ordenador, es lo que la mente piensa. No es la única realidad lo que la mente piensa. De hecho, la realidad, lo que la mente piensa, es lo que la mente ha fabricado, ¿no? Entonces hay algo aquí que no es lo que la mente piensa. Entonces tú quieres, digamos, crear grietas en el pensamiento, en el concepto que tienes de ti, del mundo, de los demás, ¿no? Grietas que se abren más y finalmente un día ves, este es el mundo de la mente, que es muy interesante, muy bonito, y esta es la realidad, ¿no? Y el mundo de la mente está muy definido, muy concreto, y lo ves, ¿no? Como por lo que contiene y todo lo que, ¿no? Y dices, bien, no pasa nada, no es malo el mundo de la mente. Es malo creer que es lo único que existe. Entonces dices, he estado encapsulado toda la vida en el mundo de la mente. Tan limitado, viendo una cosa tan limitada, tan pobre, con tanta escasez, ¿no? Y ahora veo el mundo de la mente como algo que ocurre, como una cosa más, que está genial, pero es una cosa más. El mundo de la mente. El mundo de la mente es yo, tú, los demás, el planeta, el universo, ese es el mundo de la mente. Es solo una cosa más. Lo que hay aquí. Está allí cuando me ilumine, cuando despierte. Ahí está aquí, ahora.
Juan, yo quería hablar contigo de la comunidad, porque creo que es una buena manera de pedir ayuda también, pertenecer y sentir que se comparten algunas preguntas, ¿no? Y tú sabes bastante de crear comunidad. Yo siempre he escuchado de la gran comunidad que se genera en torno a ti, ¿no? Cuando enseñas.
Sí, pero...
¿Qué ves en la gente?
A ver, yo no he hecho nada para esto, ¿no? Ni ha sido mi objetivo, ni ocurre, ¿no? Yo creo que es muy importante sentir, bueno, cuando ves que hay más gente que le importa esto. O sea, mucha gente, la experiencia de mucha gente es, cuando hago meditación es como que soy raro, en mi entorno nadie lo entiende. Todavía ocurre eso, es como curioso, pero todavía ocurre, ¿no? Ahora que ya... Tú sabes, ya incluso se empieza a dar meditación en los colegios y hay todo el movimiento mindfulness, ¿no? Bueno, pues todavía ocurre, ¿sí? Que la gente se siente en su entorno, nadie medita, es como, ¿qué haces? ¿Qué es eso, no? Entonces, encontrarte gente que es como tú, que es normal, ¿no? Y que le importa la meditación y que quiere evolucionar y despertar, ¿no? Es como muy reconfortante, ¿no? Es como un gran apoyo, ¿no? Porque si no, te sientes en tu casa, en tu familia, muy aislado, y es como, te sientes como, realmente, ¿no? Estoy haciendo una locura, una tontería, no es como una obsesión, ¿no? Es que esa es una función muy importante, es ver que hay muchas personas que están caminando, que les importa evolucionar, despertar, ¿no? Sentirte, ¿no? Que estás ahí, ¿no? Luego, también es muy importante, pero esto no es algo que hacemos, pero sí sería muy importante... ver cómo las personas evolucionan, ¿no? ¿Cómo meditando evolucionan? Mira, esta persona la conozco hace años y realmente ha cambiado, evolucionado. Le ayuda a meditar, ¿no? ¿Cómo es la gente, ¿no? Que lleva meditando. ¿No? Por ejemplo, sería tú no conoces mucho en mi grupo, ¿no? Pero sería interesante, ¿no? Tú te acercas y en lugar de pensar en mí, en lo que yo voy a enseñar, dices, esta gente, y hablas con los que llevan más tiempo conmigo, ¿no? Y intentas ver, ¿Para qué les ha servido meditar conmigo? Entonces, si tú dices, tú puedes decir, pues esta gente están pirados, ¿no? ¿No? Pues a mí no me interesa, da igual que Manzanera diga unas cosas muy bonitas, es que no me interesa, yo veo a la gente, ¿no? O puedes ver y decir, wow, esta gente, ¿no? Esta gente, uy, interesante, ¿no? ¿Cómo son, ¿no? Esta enseñanza funciona, ¿no? Pues en ese sentido, es muy importante la comunidad, ¿no? Siempre es un apoyo, ¿no? Las experiencias o las dificultades, ¿no? Si tú estás trabajando la compasión y de repente pues hay un punto que no puedes sentir, ¿no? Y es que yo no puedo sentir compasión con esta persona, ¿no? El otro día decía a alguien, ¿no? Es que sí, llevo meditando en compasión, pero yo no puedo, ¿no? Entonces compartirlo, ¿no? Y decir, es que a mí me pasa lo mismo, yo hay este tipo de personas, este tipo de situaciones que es imposible la compasión, ¿no? Entonces compartir las dificultades. Y alguien de repente dice, pues yo lo hice de esta manera y a mí no ha funcionado. Eso ayuda mucho, ¿sí? La comunidad, ¿no? El viajar juntos, ¿no? No sentirse solo, ¿sí? Yo soy muy individualista, ¿no? A nivel personal, ¿no? Y yo creo que es uno de mis errores. Yo creo que es muy importante la comunidad, el compartir, las personas con las que compartes, con las que ver, ¿no? A alguien que está más avanzado que tú, ¿no? Y tenerlo como modelo y ver cómo lo ha hecho. Ser capaz de regocijarse y aprender. Muy importante.
Sí, yo con el tema de la comunidad me siento muy, muy inspirada. Los últimos años he puesto mucha intención en formar comunidades que no son ideológicas ni son ni siquiera espirituales en sus formas, pero basadas en reunir gente que está dispuesta a ayudarse, cuidarse, inspirarse, compartir conversaciones de sabiduría, trabajar para crear un mundo mejor. Y a mí, que vengo de un linaje individualista, me ha ayudado mucho. Diría que ha sido una forma de profundizar en mi meditación, en esas preguntas de, bueno, ¿y yo para qué estoy aquí? ¿Y qué es esto de pertenecer? ¿Y qué es esto del trabajo espiritual en solitario? ¿Cuál es la relación con lo social, ¿no? A mí me ha curado mucho el ser creadora de comunidades intencionales y bueno, tengo muchísimo que aprender, ¿no? Pero He intentado aplicar los principios de la compasión al liderazgo. Es un camino para mí, y yo sé que aunque tú no lo hayas hecho a propósito, creo que sí que eres un creador de comunidad simplemente por la manera, ¿no?, en la que compartes y cómo la gente se siente en torno a ti, porque esa comunidad aparece porque se sienten bien en torno los unos a los otros, pero sobre todo porque hay un bienestar compartido que no se basa solo en el bien, sino en el sufrir bien también. Cuando toca sufrir, yo creo que hay que sufrir bien y estar alegre bien, y que cada cosa tiene su lugar. Justo el otro día hablaba con una de las chicas que estaban en sesión conmigo, y hablábamos de este libro de Pema Chodron que se llama Cuando todo se derrumba, que es un libro que finalmente viene a decir todo se está derrumbando y todo se está recomponiendo todo el rato, y está todo ocurriendo a la vez. Te puedes fijar en una cosa o en la otra, oscilar. Y creo que a veces aceptar esto, ¿no?, todo se derrumba, todo se recompone en comunidad, coge fuerza.
Sí, 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 sin duda.
Y bueno, aunque hayas dicho que eres individualista, pues quizá no es tanto.
Bueno, no, yo de esto te aseguro que tengo muchísimo que aprender de ti. Muchísimo.
Ay, y yo de ti, Juan. Juan, bueno, me ha encantado nuestro podcast. Tengo, obviamente, lo que voy haciendo es como hacer capítulos dobles con todos vosotros. Voy diciendo, ¿te importa que volvamos a quedar en unos meses? Porque me ha pasado una cosa que puede que lo hayas percibido, porque como me estabas viendo, y es que según ibas hablando iba entrando en diferentes estados emocionales y de percepción. O sea, ha habido un momento que me ha costado reiniciar el podcast, que lo habrás visto, que he tenido que respirar porque estaba en otro lugar. Así que me has hecho un regalo enorme con tu tiempo y tu sabiduría. Me siento muy agradecida.
Tu capacidad, ¿no?, de estar abierta y conectar, ¿no? Eso también es una cualidad, ¿no?
Es una escuela. Y Juan, yo siempre pongo al final del podcast por escrito donde os puede encontrar la gente, pero me gusta que también lo digas tú, que es más auténtico, ¿no? ¿Dónde estás para los que te busquen?
Bueno, yo creo que, a ver, la forma más fácil es entrar en la web. Sí, tengo una web donde hay muchos audios de meditación que puedes practicar un montón, muchísimos meses. Hay lecturas también que es un poco hablan del enfoque que yo doy. Y la página se llama Escuela de Meditación, escueladomeditacion.com. Si no, simplemente en Google buscas Juan Manzanera Meditación y también lo encuentras. Entonces ahí también hay las actividades. Yo suelo hacer un retiro de fin de semana cada mes. Y suele haber un sábado en Madrid, un sábado. Ahora es online, hasta el momento estamos online, un sábado al mes también un pequeño cursito, y luego doy meditaciones también una vez a la semana, y bueno, luego también hago terapia, hago sesiones de psicoterapia.
Juan, ahora mucho de esto lo has pasado online con el tema de la pandemia.
Sí, ahora
o sea, que ha beneficiado a muchas personas.
Sí, eso ha sido muy bueno porque gente de muchos lugares, muy lejos, han participado y han descubierto algo que no conocían. Así, para igual que para mucha gente ha sido muy difícil, para nosotros, la gente que ha estado haciendo meditación, está muy agradecida, y ha sido, bueno, mucha gente en el grupo, ¿no?, la comunidad, como te le llamas, ha sido un avance en su práctica, ha sido como una suerte, ¿no? Porque hemos trabajado mucho online, muchas cosas, más que antes de la pandemia. Entonces ha sido un avance realmente, un avance importante a nivel personal, ¿no? Luego están todos los problemas materiales, ¿no? Gente que no tienes trabajo, que ha sido muy complicado. Muchas personas en confinamiento, todas esas cosas, ¿no? Pero a nivel espiritual, ¿no?, ha sido una gran oportunidad.
Yo también lo pienso. Gracias, Juan, por darnos la oportunidad de escucharte.
Bueno, gracias a ti por organizar esto, por supuesto. Gracias.
Hacer absoluto, gracias.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Deseo que hayáis disfrutado y que hayáis podido tomar algunas notas que apoyen vuestros desafíos y pasiones presentes. Si queréis seguir en contacto con mi trabajo, mis inspiraciones y mis propuestas, podéis encontrarme en www.dianaanaya.com, en Instagram como Diana Naya guión bajo Yoga Vivo y en mi canal de YouTube Samyama Yoga Ibiza. Para sugerencias y feedback sobre el podcast, no dudéis en escribirme a diana@diananaya.com. Os deseo una vida inspirada y creativa, con la que podáis embellecer vuestro universo y el gran mundo que compartimos. La hermosa música de este podcast es de Lahor Oman. Podéis encontrarla en www.lahormusic.com o en Instagram, Lahor Music. Gracias, Lahor.